de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues ya estamos en plena Semana Santa, pero la actualidad sigue muy cargada, sobre todo mirando hacia Oriente Medio, donde continúan los ataques entre unos y otros. Ni rastro de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos para dar por terminada la guerra. Por ahora, solo han sido declaraciones desde Washington sin concretar. Enseguida entramos de lleno en nuestro tiempo de análisis, pero antes te quiero contar los 5 puntos más destacados para conocer de la guerra. 1. Estados Unidos insiste en que su operación militar va a durar 4 o 6 semanas más. O sea, según ellos, quedan 15 días. Claro, eso dice Washington, pero la realidad puede ser muy distinta. De hecho, horas antes, Donald Trump ha vuelto a amenazar a Irán. Dice que va a destruir todo lo que quede en pie, incluida la isla de Yark, desde donde se importa el petróleo, si no llegan a un acuerdo. 2. El gobierno de Trump acaba de expresar su enfado con España después de las últimas decisiones de Pedro Sánchez. Primero, por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón, y ahora por prohibir que aviones vinculados a la guerra puedan volar por el espacio aéreo español. El enfado es evidente hasta el punto de que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha reconocido que Estados Unidos deberá revisar la relación con la OTAN cuando haya terminado esta guerra, y cita en concreto a España.
En este momento de necesidad, Estados Unidos ha identificado un grave riesgo para nuestra seguridad nacional y nuestros intereses en un momento que tenemos que llevar a cabo este operativo. Países como España, un miembro de la OTAN y que estamos comprometidos a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y se jactan de ello, negándonos el uso de nuestras bases. Y si hay otros países que también han hecho esto, entonces uno se pregunta, ¿qué beneficio saca Estados Unidos con esto?
3. Hace unos minutos, Francia ha pedido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras los últimos ataques israelíes a cascos azules en el Líbano. Dicen que son incidentes de extrema gravedad. Recordemos que en las últimas 24 horas han muerto 3 soldados de la misión de paz de la ONU en el Líbano. Ojo, bajo mando de un general español. 4. Una derivada de la compleja situación en Oriente Medio. Israel ha aprobado legalizar la pena de muerte por ahorcamiento para condenados por asesinato terrorista. Pero ojo, distingue entre asesinos palestinos o israelíes. Dice el texto que los tribunales militares pueden aplicar la pena de muerte a los palestinos que vivan en Cisjordania, pero aplicar la cadena perpetua en lugar de la horca si eres israelí. Tal cual. Así lo celebraba el ultraderechista Ben Gvir sirviendo y bebiendo champán con su equipo. Dice Ben Gvir en hebreo algo así como: esto es historia, historia, pronto los ejecutarán uno por uno por la vida del pueblo de Israel. Y 5. El gran nombre de estas últimas horas ha sido el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa. Ayer le prohibieron su acceso al Santo Sepulcro para oficiar con 3 personas más una misa privada del Domingo de Ramos. Horas después, el gobierno israelí ha tenido que rectificar, tras las innumerables críticas desde todo el mundo. Benjamín Netanyahu le ha dado un acceso pleno e inmediato para celebrar servicios religiosos según desee en el Santo Sepulcro. Lo que está en juego en un sitio como Jerusalén: la libertad religiosa. Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo y con Nicolás Redondo Terreros. A este respecto, te cuento una última hora. El secretario de Estado Vaticano ha hablado hoy con el embajador israelí en la Santa Sede, Nekane.
Y según acaba de informar el Vaticano, durante la conversación le ha expresado al embajador su pesar por el incidente, para el cual se ofrecieron aclaraciones y reconocieron el acuerdo alcanzado entre el Patriarcado Latino de Jerusalén y las autoridades locales con respecto a la participación de las liturgias del Santo Triduo en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén.
Vaya sitio. Nicolás Redondo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Alejandro Requeijo? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo, perdón por la autocita, mira que he estado en sitios increíbles por el mundo. pero como la ciudad de Jerusalén y eso del Santo Sepulcro junto a la explanada de las mezquitas, el muro de las lamentaciones, en ninguno. Tengo razón, ¿no, Reque?
Absolutamente. Sí. Bueno, a menudo lo has ido a preguntar, ¿no? Pues sí, yo es que precisamente considero que la noticia de la que estamos hablando en las últimas horas, que es esta polémica con el cardenal Pizzaballa, acredita lo que muchas veces hemos hablado, y es que Jerusalén es la capital del mundo, porque es la capital histórica, algunas cosas pasaron allí, es la capital política, cualquier cosa que pasa allí es noticia, y es la capital periodística, porque los grandes temas y las grandes historias se cuentan en Jerusalén y desde Jerusalén. ¿Empiezo, Ángel?
Sí.
Lo que iba a decir es que...
Si quieres, haz una pequeña entradilla y doy la palabra a Nicolás con un audio que quiero escuchar. Termina, Reque.
No, simplemente para a modo de entradilla, para que la gente entienda la importancia que tiene el hecho de que el cardenal no pueda celebrar su misa del Domingo de Ramos. Esto no es simplemente que un cura no pueda hacer una misa, es una cosa mucho más profunda. Voy a dar un dato. Cuando tú te acercas al Santo Sepulcro, lo primero que te encuentras en la fachada, arriba, en la vidriera, es una escalera de madera. Y la gente que ha estado allí a lo mejor no se ha percatado, pero esa escalera lleva ahí 250 años, sin que nadie la toque. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el año 1757 el Imperio Otomano hizo un reparto del Santo Sepulcro entre las distintas confesiones cristianas que lo custodian y se decidió que esa era una parte común, es decir, de nadie. Y entonces nadie se atreve a entrar en esa zona para quitar la escalera sí. Porque se puede entender como una reclamación de territorio y generar un conflicto.
Nicolás, la última vez, cuando estuve hace nada, 3 o 4 meses, en Jerusalén, pude entrevistar en su casa, que está muy cerquita del Santo Sepulcro, por cierto, en el barrio cristiano, al cardenal, precisamente, Pizzaballa. Fue, sin duda, una de las entrevistas de mi vida.
La confianza entre países está muy herida. Necesitamos nuevos líderes, nuevas caras, políticos y religiosos. No voy contra nadie, pero si quieres una nueva realidad, necesitas nuevas personas. Y en este contexto, el elemento religioso es muy importante. En Oriente Medio, la religión tiene un impacto social muy fuerte.
Strong social impact.
Podemos hablar de geoestrategia, de economía, de guerras, pero al final son las personas. Es imposible no estar de acuerdo con Pizzaballa. Claro, pues luego pasa lo que le pasa.
Sí. Yo estuve hace muchísimos años, antes de que se reconociera al Estado de Israel.
Creí que ibas a decir antes de que pusiesen la escalera, me iba a asustar.
No, pues casi, Requejo, casi. Ya uno va para viejo. Y estuve, la verdad es que es absolutamente impresionante. Tuve la oportunidad, además, y eso me lo permitió el Estado de Israel y los cicerones que teníamos por allí, para hablar con todas las religiones y para hablar con todos los sectores políticos, algo que era bastante complicado también en aquel momento, ¿no? Y es impresionante, es a la vez, y tal vez íntimamente relacionado por eso, es la cuna conflictiva de las religiones, de las tres religiones y de la islámica. Es también la capital espiritual de Europa, de Occidente, sin ninguna duda, lo decía Juan Pablo II, el siguiente Papa Benedicto, Roma, Atenas y Jerusalén, ¿verdad? Diciendo en una la filosofía, en otra la religión, el espíritu y en otra el derecho. Y desde luego esto tal vez tenga que ver con toda la influencia que tiene la religión, las creencias en la vida política. Es la zona del mundo en la que las creencias religiosas influyen más determinantemente, en algún caso definitivamente, en la vida pública. Y allí nos han separado, lo ha separado Israel, a pesar de este conflicto concreto que han tenido, lo ha podido separar Israel en un momento determinado, lo del César y lo de Dios. Ahora vemos cómo ni siquiera en Israel se está separando esta cuestión y vemos cómo en el gobierno se integran integristas que se felicitan por la pena de muerte, pero en cualquier caso sigue siendo uno de los puntos neurálgicos, yo lo llamo una de las puertas de infierno de la humanidad, y lo estamos viendo,
¿sí?,
sin ninguna duda, estos días con la guerra de Irán. Vemos en Irán, por ejemplo, que es el único estado probablemente del mundo que no es un estado al estilo y con la naturaleza westfeliana, es decir, que ellos no creen en un estado que tenga en sí mismo el derecho y la legitimidad, sino simplemente es un instrumento para conseguir extender su fe religiosa. Es todo tan conflictivo que por eso es imprescindible, y en eso tenía toda la razón quien has entrevistado, además de Mesura, probablemente en estos tiempos, nuevas caras, nuevas personas que representen otro espíritu, porque estamos en el espíritu de la intolerancia.
Es que, claro, con la que está cayendo Reque en plena guerra total en Oriente Medio, un sitio como Jerusalén, donde en tres pasos, eso sí, pasando controles de seguridad y arcos de detección de metales controlados por la policía o el ejército israelí, por cierto, pero, claro, que en tres pasos estés, pisas en un metro las mezquitas.
Claro.
Pasas un tunelcito y pisas el muro de los judíos orando allí en las Lamentaciones. Subes tres escaleras, dos puestos de souvenirs y estás en el Santo Sepulcro de Jesucristo. Es increíble, se puede, quiero decir. A pesar de la guerra, se puede.
Y por eso yo siempre pensé que nunca jamás iba a haber misiles cayendo sobre la Ciudad Vieja.
Pues mira,
precisamente por el extraordinario valor sagrado que tiene cada metro de ese, ¿qué te digo?, un kilómetro cuadrado, un poco más. Y sin embargo estamos viendo caer misiles. Y estamos viendo caer misiles muy cerca del Santo Sepulcro, ¿eh?, hace muy poquitos días. Por eso, probablemente hay quien pueda pensar que es exagerada la reacción de los líderes internacionales. Yo he explicado antes por qué la no celebración de una misa no es cualquier cosa, pero también es verdad que yo eché de menos que muchos líderes internacionales que se han rasgado las vestiduras en las últimas horas lo hubiesen hecho cuando efectivamente un dron iraní cayó a muy pocos metros de la cúpula, una de las dos cúpulas del Santo Sepulcro, ¿no? Por entrar en faena y en la cuestión de la polémica de las últimas horas, yo, Ángel, me inclino a pensar por dos cosas, entre el malentendido y el exceso de celo.
Sí, yo mira, conociendo aquello, quiero pensar, no tengo los datos, pero quiero pensar que es el típico jefe de la patrulla que sonaron las alarmas anoche y que por la mañana ha dicho a un señor que va vestido religioso cristiano, le ha dicho, usted no pasa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y es un chaval jefe de la patrulla, un tío de 22 años. Es que estoy convencido, porque sí, son así.
Y es que además yo no descarto, bueno, para empezar hay que decirle a la gente que a Israel los cristianos le importamos muy poquito.
Ya,
muy
sí, poquito. Bueno, por añadidura, y los, sí.
Y encima lo que ellos llaman la Iglesia Latina, que somos nosotros los de Roma, los del Papa, los católicos, todavía les importamos mucho menos, porque les importan mucho más los armenios, los coptos.
Los maronitas.
Los maronitas, les importan más la Iglesia Ortodoxa rusa. La griega, les importamos muy poco, poquísimo. Por lo tanto, yo no me imagino a Netanyahu dando una orden de que no dejasen pasar al cardenal Pizzaballa. Ahora bien, tú antes has citado un nombre en el sumario, en el resumen de la entrada.
El ultra.
Eso es, que no es menor. Y ese sí que me lo imagino yo dando la orden. Se llama Itamar Ben-Gavir y es el responsable, el ministro de la Seguridad Nacional. Itamar Ben-Gavir, su último logro, lo digo irónicamente, es haber aprobado una ley que aplica la pena de muerte a todo aquel que comete un asesinato con el trasfondo de la negación del Estado de Israel. Es decir, si eres palestino, vas a la horca. Si eres un colono que estás en zona ocupada y matas a un palestino, entonces claro, no vas a la hora.
Pues precisamente lo que me decía Pizzaballa en esa entrevista es que quien manda por un lado era Hamas, que es lo mismo que Irán, y quien manda por el otro lado eran estos o los colonos, Nicolás. Es que así es imposible. Yo, salvando las distancias, es decir, es como si mandaran los más ultras de la derecha y por el otro lado mandaran al País Vasco directamente ETA. ¿Qué haces?
Pues sí, en esa
¿qué haces?
Situación... En esa situación están, y por desgracia en esa situación vamos también Occidente en cierta medida, ¿eh?, con la prevalencia de las dos posiciones extremas y más radicales. Hemos abandonado, parece ser, la moderación y las posiciones templadas, porque la moderación la relacionan con falta de fuerza y falta de valor. Y yo creo que es lo contrario. En este momento ser moderado es ser un radical, porque a ver quién es moderado entre los extremos, ¿no? Y allí efectivamente sucede esto que decís, y cada uno de los personajes de los que hablamos tienen su propia definición, pero y puede importarles más o menos a los israelíes una religión u otra, pero no cabe duda que el estatus de todas las religiones en Israel es bien distinto al que existe en algunos países árabes. Eso lo tendríamos que tener en cuenta, porque si no, no hacemos un análisis objetivo. Es muy lamentable lo que ha sucedido, muy lamentable. Es razonable la reacción del Vaticano, parece proporcional la reacción por el simbolismo de algunos países europeos y de Estados Unidos, y a mí me parece sinceramente que es un aprovechamiento inmoral la posición de algunos otros. Ya. Sinceramente lo considero así, y no ayudan nada a desinflamar, porque lo que hacen es justamente lo contrario, ¿verdad? Y esto veremos, enseguida ha rectificado Netanyahu, ha habido una solución pacífica, y no deja de ser una cuestión de mala interpretación o una excepción en cualquier caso. Lo que no quiere decir que efectivamente en Israel estén ganando las posiciones más extremas, no las más duras, sino las más extremas, porque sí, sí. Nadie puede negar la contundencia y dureza de los líderes históricos de Israel, desde el Partido Laborista, cualquier otro partido que pudo gobernar, desde Ben Gurión, todos, Golda Meir, etcétera, todos, no dirán que fueron moderados. Lo que no fueron nunca, ninguno de ellos, fueron extremistas. Y estos sí, algunos de ellos sí lo son. Y eso es la parte que está perdiendo Israel, que hace que algunos puedan utilizar esto para combatir a Israel y no este fenómeno de extremismo que tiene Israel.
Cambiamos de tercio. A esta hora en La Linterna cambiamos radicalmente de tercio, venimos a España. El enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, Josh? Buenas noches.
Buenas noches. La verdad es que con todo lo que está pasando, con el recrudecimiento de la guerra en Oriente Próximo, con Donald Trump amenazando con destruir Irán si no se avienen pronto a un acuerdo, con dos cascos azules de la ONU que han muerto en ataques a un convoy que está encima bajo mando español en el Líbano, es difícil hablar de cualquier otra cosa, pero hoy quiero hablar de una guerra un poquito menos incruenta, que es la que hay en la extrema izquierda española. Resulta que Podemos ahora sí se ofrece a entrar en la misma coalición que Izquierda Unida y Sumar. Se conoce que como ya no está Yolanda Díaz, a la que tanto detestaban, ya no hay impedimentos para que toda la extrema izquierda confluya unida a las elecciones andaluzas. Pero no nos engañemos, la verdadera razón no era Sumar. La verdadera razón es que después de que en Aragón y en Castilla y León los votantes echaran a Podemos de sus respectivos parlamentos, tienen mucho miedo en Podemos que les vuelva a pasar lo mismo en Andalucía.
Pues ahora vamos. Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a las 6 en Herrera en COPE. Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo, con Alejandro Requeijo. Elecciones en Andalucía. Está claro quién va a ser el presidente. Lo que no se sabe es cómo, Nekane.
Eso es, si podrá gobernar en solitario o en coalición. De momento, las encuestas que se han publicado en las últimas horas apuntan a esa victoria clara del PP de Juanma Moreno, que podría incluso repetir la mayoría absoluta que tiene ahora. Ahora mismo tiene 58 escaños y la mayoría la marcan los 55. La otra gran protagonista, María Jesús Montero, parece que confirma el retroceso en las urnas del PSOE e incluso algunas encuestas lo dejan en 28 diputados, que sería el peor resultado histórico en Andalucía. Vox se mantiene y por Andalucía, esa coalición en la que apuntaba a Bustos, en la que estarían Podemos, Izquierda Unida y Sumar, liderada por Antonio Maillo, subiría y podría tener 6 escaños.
Preguntas que os hago a los dos, Reque, Nicolás, muy concretas. Nicolás, ¿es factible la mayoría absoluta? Bueno, ya la tiene, de hecho, pero quiero decir, ¿podrá repetir?
Sí, sí, eso es factible. Yo no sé si quieres que me extienda, pero es factible. Es
no,
difícil,
lo justo.
Es complicado. Es difícil y es complicado porque reeditar una mayoría después de haber tenido otras es muy complicado. Me parece que eso en realidad solo lo ha conseguido Felipe González y siempre a la baja. Pero sí es posible, teniendo en cuenta las circunstancias que se están viviendo en España, también en Andalucía, y teniendo en cuenta además, a mi juicio, que el PSOE no ha acertado de ninguna manera, estoy siendo muy suave,
spoiler,
con la candidata.
Spoiler. Vamos, vale. Vamos por partidos. Reque, ¿mayoría absoluta sí o no?
Es factible, por supuesto que es factible, y así lo dicen las encuestas. Él, de hecho, tiene mayoría absoluta. Pero cuando yo veía esta mañana las encuestas y veía que todas coincidían en la posibilidad real de reeditar la mayoría absoluta, me preguntaba hasta qué punto le harán gracia esas encuestas a estas alturas.
Bueno,
como
pero
todavía queda mucho camino por recorrer a Juanma Moreno, porque hemos visto en las últimas elecciones que la gestión de la expectativa a la noche electoral es importante. Y al final, aunque el Partido Popular sacase un excelente resultado y ganase de calle, parece como que si no gana la mayoría absoluta es un fracaso. Cuando en realidad que el Partido Popular esté aguantando como está aguantando a Vox, a diferencia de lo que está pasando en otros países con la extrema derecha, me parece que es una rareza en
y,
Europa.
Y además todo pinta que va a aguantar en Andalucía más de lo que ha aguantado en Aragón o en Extremadura. Veremos, ¿no? Eso dicen las encuestas hoy. Queda un mes y pico, ¿eh?
Ahora siempre es mejor estar al punto de alcanzar la mayoría absoluta
que no.
Que no. Es que esas son cuestiones, perdonadme, de periodistas. Y segundo, el efecto tracción del ganador siempre es importante. Estamos hablando del efecto desmovilizador, que existe. Pero el efecto de tracción, de atraer, de apoyar para que gobierne solo, también es un factor fundamental.
Has dejado a Nicolás botando el siguiente balón. Reque, María Jesús Montero, candidata.
Creo que se va a poner de manifiesto el hecho de que supone un error esa estrategia que en su día pensaron los asesores de Moncloa y el propio presidente de mandar a los ministros a los territorios. Se vio con Pilar Alegría que eso no funciona, se está viendo con Valencia que eso no funciona. Y creo que los lugares en los que más las opciones políticas se alejan de Sánchez sacan mejor resultado o resisten. Lo hemos visto en Castilla y León.
Nicolás, decías antes, bueno, te referías a María Jesús
sí.
Montero.
Bueno, el PSOE en general le está pasando una muy mala situación en los ámbitos autonómicos. Y esto además lo da por descontado Pedro Sánchez, lo dijo públicamente, dijo, estoy convencido que movilizaremos a la ciudadanía en las elecciones generales. Es decir, no le importa mucho lo que suceda en las autonómicas. Hasta pienso que no le importa que la gente piense que es la forma de castigar al Partido Socialista, el resultado de las elecciones autonómicas, ¿no? Segundo, además, en Andalucía, y esa es mi impresión, María Jesús Montero no es la mejor candidata, bien al contrario, no es buena candidata. Se puede decir que es una mala candidata del Partido Socialista. ¿Por qué lo digo? Y me cuesta decirlo, porque no quiere ser uno tan duro con el partido al que ha estado afiliado y ha dado toda su vida, ¿no? Pero ¿por qué es mala candidata? ¿Por qué eligen a María Jesús Montero? Porque María Jesús Montero no representa la mejor época del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. En todo caso, representa el periodo crepuscular del Partido Socialista, cuando empiezan a aparecer las grietas, los fenómenos de corrupción, tuvo los conflictos en sanidad, y no representa lo mejor, no, representa lo crepuscular. Segundo, además, desde su responsabilidad en el gobierno de España, ha sido la encargada de negociar una posición de privilegio respecto al resto de las comunidades con los independentistas catalanes, que han oscurecido durante un tiempo el acuerdo de financiación para sacarlo después de las andaluzas. Pero es evidente que todo va encaminado, y lo hizo ella, bajo la batuta de Pedro Sánchez, una España a dos velocidades, en la que Cataluña está en una posición distinta al resto de las comunidades de España. Y eso lo tienen que saber, y yo creo que además lo saben. Por lo tanto, representa el agravio, el privilegio. Y tercero, es que yo personalmente considero que alguien que maltrata de la forma que maltrata María Jesús Montero, el idioma...
Pues no sé por qué lo dice.
Se representa a sí misma, y no estoy hablando del acento, ni del origen, no, ni de nada. Estoy hablando del maltrato a las palabras. Yo el otro día decía, joder, si esta mujer maltrata como maltrata las palabras, ¿cómo habrá tratado los números que eran de su competencia? Que es algo más abstracto, más difícil, por lo menos para mí, de comprender.
La verdad,
¿no?,
que es complicado.
Entonces, todo indica que no es la mejor candidata.
Y la noticia del día, esa propuesta yo creo que va a colar, ¿eh? Esa unidad de Podemos, Sumar, Izquierda Unida, con Maillo al frente, ¿cómo te suena, Nicolás?
Pues inevitable. Quiero decir, Pedro Sánchez lleva un año convencido que va a perder las elecciones, convencido que va a gobernar Feijóo, y quiere que gobierne con el menor número de diputados posible, apoyándole y de la forma máxima dependiendo de Vox. Y él se posiciona en la extrema izquierda. Lleva mucho tiempo bien situado sociológicamente en la extrema izquierda, sin hacer mucho, sin hacerlo públicamente, desde que se fue Pablo Iglesias concretamente. Pero ahora ya, desde el verano, justamente, con la vuelta ciclista, el conflicto en Palestina, etcétera, etcétera, lo que está pasando ahora con Trump y con la guerra de Irán, él se ha desinhibido, ocupa la posición de extrema izquierda, es el mejor representante, el más genuino representante, es el Mélenchon español. Y eso lleva a la extrema izquierda, si además está dividida, a la izquierda de la izquierda del PSOE, la lleva a la situación que la lleva. Es que fíjate lo que sucedió el otro día, que no entraron en el Consejo de Ministros, que al final entran y el gobierno, y Pedro Sánchez le dice, bueno, vamos a hacer dos decretos, uno que se apruebe y otro para que estéis entretenidos. ¿Eh? Se presentan además en momentos diferentes y ya veréis lo que hacéis vosotros con él. Pero bueno, vamos a seguir. Claro, estos no se van ni con agua hirviendo, y entonces la única posibilidad que tienen de sobrevivir, de sacar algo, es juntarse todos para ver si desde esa unidad pueden hacer algo más de lo que han hecho en otras comunidades.
¿Tú crees que va a colar? ¿La fórmula de qué?
Yo creo que sí, porque les da mucho miedo la situación. Hay en el espectro político andaluz un fenómeno muy parecido a lo que vimos en Aragón con la Chunta, que es Adelante Andalucía, que las encuestas le dan que aguanta con 4 o 5 escaños. Actualmente por Andalucía las encuestas, bueno, pues le dan 5 escaños, ¿no? Que sería por lo menos salvar la marca dentro de Podemos. A mí me generaba muchas dudas hace unos días, unas horas, creo que las elecciones en Castilla y León, acumulando las dos anteriores, ha hecho saltar las alarmas. En Extremadura fueron juntos y sí que aguantó la marca. Bueno, creo que hace que Podemos esté dispuesto a renunciar a una idea que tenían, que era salvar la independencia de Podemos pensando en las generales y en Irene Montero. Creo que la gravedad de la situación que atraviesan hace que hayan repensado la estrategia. Y, ojo, como digo, no quiero decir que se humillan, pero quiero decir que se bajan los humos y aceptan ir de la mano de Sumar después de que las han tenido tiesas durante los últimos años.
Y una última, claro, un último protagonista en toda esta jugada, Vox. Hay algunas encuestas dicen que puede disputar en un montón de provincias hasta la segunda plaza al Partido Socialista. ¿Da igual el candidato? ¿La marca continúa, Reque?
El único candidato que tiene Vox es
Santiago Abascal. Con todo el respeto para el candidato, Dios me libre, pero...
El único candidato que tiene Vox es Santiago Abascal. El gran valor de Vox es la marca. Yo con Vox estoy muy despistado, porque creo que el resultado de Castilla y León es engañoso. Creo que si quitamos el puñado de votos que se llevó al vice, estaríamos hablando de un Vox que hubiese crecido 3 escaños más, y entonces el resultado y los análisis hubiesen sido muy diferentes. No soy ajeno a que atraviesa problemas internos que empiezan a hacerle mella. Creo que la cercanía con Trump, ante una perspectiva en la guerra que nos va a arruinar a todos, creo que puede servirle al Partido Popular para decir, veis, estos son los amigos de Trump. Y sin perder de vista que por mucho auge que haya tenido Vox en Extremadura, que lo haya tenido en las distintas comunidades autónomas, no se nos puede olvidar que en comparación con sus familias o sus partidos hermanos en otras partes de Europa o del mundo, pues no están teniendo el mismo éxito en España.
Nicolás.
Sí, vamos a ver, es un partido, todos los partidos tienen unos hiperliderados fortísimos últimamente. El Partido Republicano es Trump y no es más que Trump. el partido de Macron es Macron, y fíjate qué problema tiene, eso ya ni existe, el de Orbán es Orbán. Quiero decir, tal vez en el centro-derecha y en el centro de Europa se matiza más esta posición, pero y en España con el Partido Popular también se matiza, pero en realidad da igual quién presente, el partido es de un liderazgo total, absoluto y autoritario en el sentido de autoridad, ¿no? De Abascal. Por otro lado, Abascal ha emprendido el camino de no retorno, es decir, fue el partido que fue cuando estaba Espinosa de los Monteros y compañía, y él ha decidido claramente, a mi juicio, y por eso le sobra Espinosa de los Monteros y todos los que están en esa cercanía ideológica, le sobran todos los que no van por ese camino, que es el de los partidos populistas, Orbán, Le Pen y compañía, que es un partido en el que la definición ideológica de clase, podríamos decir de alguna forma, de centro, de derechas o izquierdas, es mucho menor, es un populismo puro, y en esas está, y no le ha ido mal hasta ahora, no le ha ido mal en Extremadura, no le ha ido mal en Aragón, en Castilla y León se puede interpretar de las dos formas, que ha llegado a un techo, o que hubiera podido tener más y no sé qué y no sé cuántos, pero bueno, en cualquier caso es verdad que en Andalucía se establece un test con dos posiciones muy interesantes aunque y distintas, ¿no? Una, si es verdad que puede sobrepasar, adelantar, mejor dicho, al Partido Socialista en alguna provincia de la Comunidad Autónoma, sería histórico y sería terrible para el Partido Socialista. No sé si reaccionaría, parece que en varias puede suceder eso, si sucede en alguna puede ser un hecho histórico dentro del Partido Socialista, desde luego, y también puede ser que certifique que el partido de Vox pues tiene un límite y en cualquier caso pasa llegando hasta ese límite no perjudica las expectativas del centro-derecha, ¿no?
Pues nos queda un mes y pico. Déjame dos minutos, que ahora vengo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
29.592 29592, serie 28028.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 p.m, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Alejandro Requeijo y con David Alandete. Nos vamos a Estados Unidos. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, hoy directamente hace un rato, te asalto porque vamos con otros temas después, pero Marco Rubio se ha referido a España un poco más con nombre y apellido.
Bueno, no, ya, Marco Rubio ya no es lo último. Lo último es que el senador Lindsey Graham, que es
otra vez
republicano muy amigo de Trump, sí, que juega con él al golf y todo lo demás, acaba de comunicarnos a COPE. Le hemos pedido antes una reacción a esto porque sabemos que es alguien que ha sido muy crítico con estas decisiones. Te leo literalmente lo que dice su equipo en el Senado a la petición de COPE. Mira, apoyo cualquier tipo de sanciones que se puedan aprobar en el Capitolio para castigar a España por esta indignidad. Volvería a recomendar al presidente Trump que cerremos inmediatamente las bases aéreas de Estados Unidos en España y las traslademos a un país que permita usar esos activos para proteger tanto a Estados Unidos como al mundo. Y cuanto antes se haga, mejor. Es decir, dos cosas, Ángel. Sanciones a España, probablemente las puede introducir él o cualquier otro en el Senado. Y después, un ímpetu de nuevo para sacar a Estados Unidos de esas bases, que por otra parte es lo que yo creo que parte de la izquierda en España quiere, ¿no? Pero así están las cosas ahora en Washington. Y lo que tú decías hace unos momentos en una entrevista con Al Jazeera, el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho, y esto estoy hablando de Marco Rubio, Ángel, que es uno de los políticos más aliados de la OTAN, de los que más ha defendido a la OTAN. Dice que no le está rindiendo a Estados Unidos tener a un socio como España en la OTAN, que habrá que mirarlo de cara a futuro, ¿no?
Pues no hacemos más que mejorar. Aportábamos dos asuntos. Empezamos por Cuba, Nekane.
Importante para la isla porque recordamos que sigue sufriendo apagones a diario. Ha llegado a Cuba un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo tras el visto bueno, eso sí, de Trump.
Hay quien habla de una transición a la española. Alandete.
Sí, una transición a la española, pero que requeriría de un Adolfo Suárez, que en este momento no lo hay.
No, ¿no? Parece.
Lo que está,
y de un rey,
lo
sí.
Que está, no, exactamente. Lo que está Trump pensando es dejar que se asfixie. También es cierto que entre esta asfixia va a permitir que pase un carguero ruso. Sobre todo yo interpretamos los que hemos estado hoy aquí en la Casa Blanca, en la rueda de prensa de la portavoz, porque Putin lo ha pedido. Y porque ha pedido de Estados Unidos el compromiso de que lo dejara pasar, lo va a dejar pasar. Pero según nos ha dicho Caroline Leavitt, la portavoz, hace unos momentos, esto no va a cambiar para nada la asfixia que tiene el régimen, porque sobre todo es que no recibe ya el petróleo de Venezuela ni el de México. Y eso es lo importante. Y después, cuando acabe la crisis en Irán, yo creo que veremos ese cambio del que tú me hablabas, Ángel, disculpa.
En Cuba, no, al contrario. Venezuela.
Se han reanudado las operaciones, todavía queda, pero es el primer paso. Se han reanudado las operaciones de su embajada de Venezuela en Caracas.
Dale, Alandete.
Pues estamos en un momento, Ángel, en el que, si no me falla el recuento que llevamos aquí en la Casa Blanca, hay todavía 679 presos políticos en Venezuela, Ángel. La Casa Blanca, después de la extracción de Maduro, se niega a dar un calendario electoral. Es más, ya no se habla de elecciones. Incluso se molestan cuando los periodistas preguntamos por elecciones o por presos políticos, pero ahí sigue habiéndolos. Y está claro que a partir de ahora el hecho de tener relaciones bilaterales se tienen, Ángel, no con Venezuela, sino con la dictadura de Delcy, porque no ganó las elecciones, ¿no? Ha sido quitar a un dictador y poner a otro, ¿no? Y esto es lo que está causando una importante angustia entre los opositores. Te doy un dato solo, Ángel. En las elecciones que ha habido últimas en Florida, en todas, te estoy hablando de Miami, pero también en Palm Beach, donde está la residencia de Trump, en Mar-a-Lago, en todas han ganado los demócratas. Y te puedo decir que muchos votantes venezolano-americanos y colombiano-americanos están bastante molestos por esta realidad.
Pues continuará y estaremos atentos. David Alandete, Washington, gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós,
hasta luego.
Adiós. Requeijo Redondo, os pido respuestas casi casi tipo test. ¿El pulso de las bases puede tener sus consecuencias o es una pelea de gallos? Nicolás.
No tengas duda, ¿no? Si quieres teóricamente, termino así. No tengas, que nosotros vamos a pagar a medio o largo plazo muy cara la posición del presidente del gobierno, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Estoy pensando últimamente que también puede pagar Europa su posición. respecto a Estados Unidos, porque si lo se puede tener cualquier posición que se quiera sobre lo que está haciendo Estados Unidos en Irán, pero que la posición de Europa sea un contundente, esta no es nuestra guerra, es algo como para invitarle a Trump y a los futuros presidentes a decir: Ucrania no es mi guerra, eso no es mi guerra, esto no es mi guerra. Los intereses de Estados Unidos no pasan por Europa. A ver cuándo nos enteramos. Tienen un interés relativo en todo lo que sucede en Europa. Están en el, con China y en el Pacífico y en el Índico. Y si nosotros les mostramos no solo alejamiento, sino un cierto despecho, y no digo que tengamos que ir de rodillas donde diga Trump, porque es un personaje que ni siquiera le podríamos seguir, siendo como es. Pero digo que se tiene que tener muchísimo cuidado, porque es verdad que no es nuestra guerra, ya. Cierto, pero es Estados Unidos es nuestro aliado.
Reque, breve, por favor.
En todo caso, nos les interesamos como víctima propiciatoria, como acredita el afer de Groenlandia. Trump lo deja todo empantanado y no soluciona nada. Creo que no sea compasa, no es coherente el hecho de que Trump se enfade mucho porque no le ayudamos y luego diga que no nos necesita para nada. Y yo creo que el verdadero problema que tiene España es la sobreactuación de Sánchez, porque si bien es cierto que el resto de países europeos tampoco andan muy distanciados de las posiciones de España, el problema está en la sobreactuación, que Estados Unidos lleva muy mal, como acreditó el tiempo que tardamos en ser perdonados por Estados Unidos, por así decirlo, después de que Zapatero no se levantase ante su bandera.
Y la retirada que era, que yo estaba allí, por cierto. El tema Cuba, ¿es planteable una transición a la española, aunque es verdad que no tienen a un Juan Carlos?
Bueno, es que, ya te digo, es que Trump tampoco va a durar tanto y estas transiciones no son fáciles. Es que la revolución cubana lleva más de 50 años en el poder y eso son muchas estructuras de poder que hay que desmontar y no se desmontan en 6 meses, ni en 4, ni en 5. Tardarán años y, bueno, las informaciones de la prensa norteamericana hablan del sobrino de Castro, hablan de buscar un Delcy, pero claro, es que incluso encontrando un Delcy, eso no te garantiza tampoco una transición hacia donde quieres ir. Hoy ahora lo recordaba Landete, es que en Venezuela sigue habiendo cientos de presos políticos. Bueno, pues si esa es la solución, pues ya miras tú.
Nicolás.
No, yo no creo que vaya a haber una transición como la española, porque todas las cosas de la española fue pilotada por el rey, Adolfo Suárez, los magníficos políticos que tuvimos, pero había un compromiso de la sociedad española por ir hacia adelante. Aquello es distinto, no solo por los personajes, sino porque, como
ya está por la miseria.
Claro, Diego Botía, no hay clases medias, claro, que quieran evolucionar. Diego Botía Requejo, son muchos años de opresión de las estructuras del Partido Comunista. Ahora bien, yo estoy absolutamente convencido que suceda lo que suceda en el futuro, antes de las elecciones de octubre, cuando Trump termine el negociado de Irán, que no sabemos cómo
dice las elecciones de medio mandato.
Sí, habrá un salto cualitativo en Cuba, sin ninguna duda.
Pues estaremos atentos. Y por último, Venezuela. Claro, todo el mundo tiene mucha prisa, aquello se ha hecho como se ha hecho, la pájara esta es absolutamente impresentable, pero ahí está. Yo quiero ver la botella medio llena con todo, no sé, Nicolás.
Sí, hombre, hoy, en la situación en la que está Venezuela, existen expectativas que no existían cuando estaba Maduro. Son expectativas, son deseos, pero son deseos posibles que antes no eran posibles. Ahora, como decía, y se dice mucho en Iberoamérica, y sobre todo en México, si aflojas, te aflojan. Es decir, esto lo va a tener que ir ganando poco a poco, y no sé con qué apoyo de Estados Unidos, la oposición casi en la calle, no tengas duda.
Y cerramos capítulo, Reque.
Está mejor que antes porque ya no está Maduro, está mejor que antes porque hay presos políticos que han salido a la calle, muchos, está mejor que antes porque están cayendo pesos pesados del régimen, como Padrino, por ejemplo, pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Sí, entre otras cosas, otros casi 700 presos.
Claro. El resto de los presos y, por supuesto, poder ir a unas elecciones libres. Ahora bien, hay unas estructuras de poder en el ejército a las que no se les puede arrebatar todo el poder de la noche a la mañana porque pueden generar un baño de sangre.
En fin, de vuelta a casa.
propuesta de Nicolás. Querías hablar del nuevo vídeo de Pedro Sánchez montando en bici, en el que aparece con una gorra al estilo Trump, hasta una gorra roja.
Claro, y es que muchos lo han interpretado como una burla al presidente estadounidense. Sánchez ha salido a andar en bici por la montaña este fin de semana y nos lo ha contado en sus redes.
Hoy vamos a darle caña.
Aparece con una gorra en la que se lee Make Science Great Again, hagamos grande la ciencia de nuevo, imitando la gorra de Trump con el Make America Great Again. De fondo la música de la serie Hannah Montana, que cumple estos días 20 años. La vicepresidenta Sarah Hessen ha contado que se la ha regalado ella cuando regresó de la cumbre del clima hace unos meses.
Nicolás, defiéndete. ¿Por qué te ha gustado?
Tiene dos aspectos, ¿no? Uno, el del ridículo. Sí, es verdad que Pedro Sánchez elige la ciencia como un instrumento para exhibir, pues es ridículo. Quiero decir, si hablamos en serio de la ciencia en España, hablamos en serio, de verdad. Tú en este programa has tenido oportunidad, y no habrá muchos programas como este, de hablar con pioneros, verdaderos héroes también en el campo de la ciencia. Pero tenemos eso, tenemos héroes, pioneros, liderazgos individuales, como lo tuvimos con Santiago Ramón y Cajal. Seguimos sin tener ninguna base sólida, seria, en la ciencia. O quiere que hablemos de la investigación en la universidad, o quiere que hablemos de los chicos que terminan la carrera y se van a otros lugares a desempeñar sus labores investigatorias.
O de los de la ELA que siguen esperando.
Claro, o quiere que hablemos de la institución del cáncer y todo lo que ha pasado en esa institución. Es que es tan terrible que elija la ciencia como elemento de confrontación con el país que está más adelantado. Es que cualquier presupuesto de las grandes universidades americanas es el doble de todas nuestras universidades españolas. Si es que son tan ignorantes y tan ridículos, es todo tanta fachada. Y luego está la otra parte, que tiene que ver con lo que acabábamos de hablar. Es que no damos importancia a que, no, sí, les hayamos dado, quiero decir, pero no sé si la suficiente, a que sea Marco Rubio el que hable directamente de la OTAN y especialmente de España, porque sin ese gobierno hay alguien serio, alguien del que te puedes fiar, alguien al que estés de acuerdo o no, le puedes seguir la pista, es Marco Rubio. Y además el más pro-occidental, se decía, más pro-europeo. Claro, y este hombre viene a decir, oiga, tengan ustedes cuidado, que igual no nos interesa nada. Y no cabe duda que si esto lo analizan y lo analizarán, lo de la gorra y lo de la ciencia y estas tonterías, se darán cuenta que representa una burla a Trump. Es una burla al presidente de Estados Unidos directamente. Es un cachondeo del presidente de Estados Unidos, de América, que yo puedo hacerla porque no represento nada, pero él es el presidente del gobierno de España. Y luego, además, el mismo día que sale burlándose del presidente de Estados Unidos, resulta que decimos simbólicamente que el cielo español está cerrado para los aviones estadounidenses. Es que se ha venido arriba, Sánchez, se ha venido arriba sintiéndose el líder mundial y está fuera de control. Ese enfrentamiento, yo no sé si le viene el bien, que le satisfaga en todo lo que le venga bien a él, pero perjudica notablemente los intereses de nuestro país.
Reque. El problema es la sobreexposición, lo comentaba antes. Si esto al menos le sirviese a Pedro Sánchez para ser un líder real, un líder ejecutivo en la Unión Europea, pues todavía pudiéramos decir, bueno, pues mira, oye, estamos apostando por el corazón de Europa. Pero es que ni siquiera las grandes cancillerías europeas parece que nos tengan muy en cuenta a la hora de firmar documentos, a la hora de celebrar reuniones clave. No estamos. Y creo que a la larga esto puede ser muy negativo, porque yo creo que, si bien se le puede explicar perfectamente a Marco Rubio que es que lo que está pasando en Irán no es una guerra de la OTAN, y entonces, caballero, baje usted los humos, eso lo hacen los alemanes, o lo hacen los británicos, o lo hacen los franceses, y lo hacen de otra manera. Creo que el episodio de la gorra dibuja a un Sánchez que, frente a los antivacunas de Trump, yo defiendo la ciencia; frente a los combustibles fósiles, yo defiendo las renovables. Creo que él se está dibujando un personaje que en términos internos sí le da rédito. Creo que ha logrado cohesionar y movilizar a parte de la izquierda, pero que en materia internacional tiene muy corto recorrido. Y cuando Rubio dice lo que dice, no hemos comentado aquí un nombre, pero creo que es en lo que está pensando, que es Marruecos.
Sí, no, esa es la siguiente derivada. No. Pero bueno, ya cruzaremos ese puente. Volvemos a casa. Hablando de líderes mundiales. Yo es que, joder, se me pone la piel de gallina. Primera entrevista de Ábalos desde Soto del Real, manuscrita en una... No ríais, jodidos. A una semana de que empiece el juicio de las mascarillas en Vox Populi, Nekane.
Cuenta Ábalos que afronta este juicio con cierta ansiedad. Se queja de que no le han dejado salir de la cárcel para preparar el juicio y textualmente dice que se enfrenta con un bolígrafo Bic a un gran sistema acusador. Según él, desde que se produjeron las primeras detenciones, supo que iban a estrechar el cerco a su alrededor para meterle en la cárcel. Denuncia una estrategia coordinada entre los investigadores y los sicarios digitales. Y en cuanto a Sánchez, que dijo que Ábalos era un desconocido en lo personal para él, lamenta que el presidente se sumara a lo fácil al relato que interesa a sus adversarios.
Luego concluye diciendo algo así como que no soy clasista, me relaciono mejor con la gente humilde y necesitada, está buena, ¿eh? Y la última, los presos de mi módulo me piden que constituya un partido político. Y luego, yo por anticiparme, Reque, cuando habla de lo de los sicarios digitales, yo diría que tu padre, ¿no? O sea, en mi barrio van a decir, sicario digital, tu padre. Pero bueno, Reque.
Sobre todo que es que la voz de Ábalos, en este caso el manuscrito de Ábalos, me suena muy lejano, ¿no? Es decir, yo felicito a los compañeros de Voz Populi por haber conseguido la entrevista, pero las entrevistas en la cárcel, este es el inconveniente que tienen, que no puedes repreguntar. Sí, claro. Por lo tanto, me da la sensación, cuando la he leído esta mañana...
No, el documento vale lo que vale, pieces, claro, es una carta y la ha contestado, claro.
Donde él, además, básicamente lo que expresa son sus sentimientos, pero no, quiero decir, no le ha amargado el desayuno a Pedro Sánchez esta entrevista. Yo me imaginaba, o creo que lo que Sánchez puede temer es que desvele algo relacionado con el rescate de Plus Ultra, que desvele algo nuevo respecto a los tiempos en los que...
No. ¿Sabes lo que teme? De verdad. Que desvele algo personal. Personal del coche, de las excursiones, de los viajecitos y de algunas paradas.
Cosa que no ha hecho, y a lo mejor influye el hecho de que Ábalos no tiene un duro y se enfrenta a un recorrido judicial muy largo. Pero es que incluso en la pregunta que le hacen sobre Zapatero, es que exculpa a Zapatero, porque la respuesta que da Ábalos es, sí, bueno, ya sabía yo que a Zapatero le iban a buscar con cualquier cosa. Bueno, vamos a ver, señor Ábalos, rescatar una aerolínea con 53 millones de dinero público, y según las cosas que estamos conociendo ahora, no es precisamente cualquier cosa. Al final, no sé, lo que más me ha llenado el ojo es eso que comentabas al final, de que los compañeros de la cárcel le están pidiendo que monte un partido, y me llena el ojo más por la cosa folclórica que por la cosa de calado.
Y luego lo de la gente humilde no deja de ser. Hemos empezado hablando de líderes, en este caso en Oriente Medio, en Boca de Pizzaballa, y qué nivel, Nicolás.
Sí, estamos en épocas de cartas, ¿no? Esto también es una carta, ¿no? No son como las de Séneca, como las epístolas de San Pablo a los Corintios, pero tiene su aquel esta y la del presidente del gobierno. En cualquier caso, esta contestación, que pongo todo, le doy todo el mérito que tiene que tener a Vox Populi, pues demuestra muy claramente que Ábalos no sabe en qué circunstancias reales vive. Está absolutamente desorientado y está todavía preso de alguna nostalgia enfermiza que le perturba tanto que le impide saber en qué realidad procesal, penal, real, vital está, y sigue pensando y diciendo y escribiendo. Y no, por cierto, no está mal escrito, teniendo en cuenta cómo escriben otros.
No, hombre, no deja de ser, claro.
Tal como escriben otros.
Y de oficio es maestro, se supone que algo habrá escrito y habrá corregido, claro.
Sí, se ve que tiene más pluma que otros, sí. Bueno, pero en cualquier caso, está absolutamente desorientado. Es una persona que no ha sabido asimilar la situación en la que está, y preso de esa nostalgia amorosa enfermiza, pues mientras siga así no habrá satisfacción para los que quieren que cuente algo, y tampoco habrá una posición razonable para defenderse ante los jueces, ninguna de las dos cosas. A mí me da un poco de pena, porque lo que veo es un personaje desorientado bueno, que está en esto de que le gusta más la gente humilde, pues lo que somos, José Luis, pues, ¿de dónde vienes tú, de dónde vengo yo? Pues estamos a gusto con los pues, que... Pues que eso no es un mérito, es una
realidad, está,
¿no?
El problema de fondo es que se han creído, y yo creo que eso forma parte de esa desorientación, yo coincido contigo en que da pena por lo patético, poco más, pero el problema está en que se han creído impunes.
Que se siguen creyendo, además, cierta autoridad, sí. Porque si te fijas en la entrevista le preguntan por la inversión en infraestructuras ferroviarias y todavía un señor que está en la cárcel se permite el lujo de decir que no, que bueno, que él con él, la gestión fue maravillosa, bueno, caballero. No es una entrevista que me haya levantado del sofá. Y creo que es básicamente una declaración de estado de ánimo y lo que me cabría decirle al exministro es, pues no te queda nada.
Sí, todo pinta. Pero yo me quedo con eso que ha dicho Nicolás. Da pena, macho. Da pena por lo patético, ¿eh? O sea, no me da lástima como persona, al contrario, me produce un poquito de asco. Pero sí, da pena.
Soy una persona desorientada, no sabe exactamente a qué situación se enfrenta.
En fin, el día 8 empieza el juicio,
día
¿no?
7.
El día 7 empieza el juicio, ya está fechado y bueno, ellos no llegarán hasta cuando les toque. Koldo, José y Aldama. Nos vamos a divertir con el juicio. Reque, gracias.
Un abrazo.
Nicolás, cuídate, amigo.
Bueno, un abrazo.
Gracias a los dos chicos. Venga. Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
Pues todo lo que quiera bucear.
Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda?
El que quiera también.
Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan?
Los que quiera ver. Será por peces.
¿Y cuántos cetáceos?
Usted es el ganador de Eurojackpot de la 11. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este martes, por solo 2 euros, bote de 69 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
El precio del gas a futuro sube más de un 25% en las últimas horas y la pregunta es si hay riesgo real de desabastecimiento con todo este lío.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la 1.
Editorial.
Cadena COPE.
La reciente designación de Baltasar Garzón como presidente de la llamada Comisión de la Verdad, impulsada por el Gobierno, ha abierto interrogantes que conviene no despachar con ligereza. Hay serios interrogantes sobre el objetivo declarado de la comisión, que siempre se disimula convenientemente y que en esta ocasión parece ser esclarecer violaciones de derechos humanos. Y hay interrogantes graves porque el poder político no es quien para definir cuál es la verdad, ni ahora ni en nuestra historia reciente, y porque este Gobierno ya ha dado pruebas suficientes de una comprensión dimensión sectaria de la memoria y del odio, aunque lo escriba con H. Esta nueva ocurrencia del gobierno se remata colocando al frente a Baltasar Garzón, un juez condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial. Por si faltara algo, el propio Garzón formaba parte del órgano que debía elegir al presidente y habría participado en una votación en la que también intervino su hija, integrante del mismo consejo. A estas alturas, a Sánchez parece darle todo igual. No hay otra explicación para insistir en este tipo de comisiones ideológicas y en poner al frente a un juez desacreditado por sus compañeros y marcado por un evidente compromiso ideológico. En todo caso, esta es una comisión que nunca debió existir y que solo responde al programa máximo de esta legislatura: levantar un muro que divida a los españoles.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida.